Fíjense que aquellos que les gusten las películas de los western, las películas de los vaqueros, ¿ya? Hay una escena típica en esas películas que es generalmente cuando dos de esos cowboys se enfrentan en un duelo en la calle principal de una ciudad. Generalmente suele ser la calle principal porque esas ciudades no tienen ninguna otra calle. Y generalmente en esos duelos que se enfrentan podemos ver ahí a los dos cowboys que se miran el uno al otro seriamente, tienen el ceño fruncido, tienen las manos a los costados para sacar las pistolas lo antes y lo más rápidamente posible y no se oye nada, solamente esa escena es rota por el ruido del viento, ya un poco de hierba rodando que pasa por el medio del camino, después básicamente se escucha un poco de música de fondo y mucho diálogo en esas escenas, la verdad es que no hay. Si hay algo de diálogo, suele ser algo así. El diálogo suele ir, esta ciudad es demasiado pequeña para los dos. Solamente hay sitio para uno de nosotros. Y ese no eres tú. Y entonces, pam, pam, se disparan, ¿ya? Pero fíjense que generalmente suelen ser, solamente hay sitio para uno. Y esa idea de que solamente hay sitio para uno es el tema principal que nos encontramos aquí en Génesis 21. En Génesis 21 solamente hay sitio para uno en el tema de lo que es la promesa que Dios dio a Abraham. Nos encontramos a dos hijos, a Ismael e Isaac. Y con Ismael e Isaac solamente hay sitio para uno en la promesa de Dios. Por lo tanto, con este tema vamos a ver qué es lo que Génesis 21 nos dice en relación a que solamente hay un sitio exclusivo para uno en la promesa de Dios. Y puede ser que les sorprenda dónde empezamos el mensaje y dónde lo vamos a acabar. No va a ser fácil, pero vamos a ver si podemos explicarlo. Así que fíjense que en Génesis 21 solamente hay sitio para uno en la promesa. Y eso nos viene dado de diferentes maneras. Hay solamente sitio para uno en la promesa. Eso lo vemos que nos viene dado por determinación divina. Dios lo establece. Después solamente hay sitio para uno en la promesa. Eso lo vemos en el conflicto entre dos simientes, entre dos hijos. Y por último, la realidad de que solamente hay sitio para uno en la promesa se ve en lo que es la exclusividad del Evangelio de fe en Jesucristo en medio de la iglesia. Vamos a empezar por el primer punto. El único sitio en la promesa nos viene dado primero por determinación divina. Y fíjense, ¿dónde es vista esta determinación? Es vista en la realidad histórica del cumplimiento de la promesa de Dios. Fíjense que cuando llegamos en la historia de Abraham, nos damos cuenta de que es Dios, esa determinación divina, es Dios quien determina, quien establece el cumplimiento de las promesas para Abraham. Y en este caso aquí, en Génesis 21, esa determinación divina, es decir, el hecho que Dios lo haga, nos marca aquí una exclusividad de Isaac por encima de Ismael. En el tema de la promesa de Dios nos damos cuenta aquí que hay uno que es exclusivo, uno que es necesario y no puede faltar, mientras que otro es totalmente dispensable. Si no está, no pasa nada. Y es que Dios en su ejercicio de su soberanía, ese Dios que es soberano, ese Dios que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad, determina que la promesa dada a Abraham, y por lo tanto, como ya vimos, esa promesa de redención, de salvación que alcanzará a todas las familias de la tierra, esa promesa que lo que hace es restaurar lo que Dios estableció ya en la primera creación, Dios determina que esa promesa se dé y se lleve a cabo en un único hijo determinado por Dios que tiene lugar único y exclusivo en medio de esa promesa. No es algo que se va a dar de muchas maneras, no es algo que se va a dar a través de muchos hijos, sino a través de un único hijo. Solamente hay sitio para uno en esa promesa de Dios. Y fíjense que, como he dicho, este único sitio no viene dado de cualquier manera, y eso es importante. Viene dado mediante la realidad histórica de ese cumplimiento de esa promesa. Esa promesa se cumple, vamos a ver, en lo que es en la historia. Lo que Dios prometió ahora lo lleva a cabo en medio de la historia. Fíjense, si se acuerdan de dónde venimos después del paréntesis de las vacaciones, ya vimos a Abimelec y a Abraham, ahí que se había montado un lío también con Sara, pero fíjense que Dios preservó su promesa, preservó a Abimelec de pecar contra él, preservó a Sara de ser tomada por Abimelec, en final, Dios preservó su promesa. Con el ejercicio de su providencia. Acuérdense que la providencia que era es esa doctrina que nos habla de que Dios preserva, de que Dios controla, de que Dios gobierna todas las cosas. ¿Para qué? Para mostrar lo que es su poder y que se ha visto y que la gente diga, ¡wow, qué maravilla! Bueno, en parte sí, pero no solamente es para eso. Dios no tiene la necesidad de hacerse ver. Dios no tiene la necesidad de mostrarse. El ser humano sí lo tiene. Muestra su poder y su sabiduría construyendo grandes cosas, haciendo grandes cosas. Pero Dios ejerce su poder, su providencia, ¿para qué? Para que sus propósitos se lleven a cabo para el bien de su pueblo y para su única gloria. Y el hecho de que Dios preservó esa promesa permite que ahora, fíjense, en el capítulo 21, esa promesa del Hijo sea una realidad. Y una realidad histórica. Fíjense los primeros 5 versículos, es donde vemos esto. Fíjense que los 5 primeros versículos lo que nos narran es el resumen, en cierta manera, de muchas cosas en la vida de Abraham que se van cumpliendo. Y fíjense que la Biblia podría saltarse perfectamente el versículo 1 de Génesis 21. Podríamos pasar de la historia de Abimelec e inmediatamente la Biblia podría decir: y Sara concibió a Abraham y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y tendría sentido el argumento, pero fíjense que nos perderíamos algo que es crucial en el versículo 1. Nos perderíamos que eso no es dado por casualidad, sino que es dado porque Dios así lo determina y lo lleva a cabo. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 21. Hay dos acciones que Dios realiza. Visitó Jehová a Sara. Y fíjense a mitad, e hizo Jehová con Sara. Dios hace dos cosas aquí, visita y hace con Sara. Y esa visita de Dios a Sara, ¿saben? No es una visita, hey Sara, ¿cómo estás? No es una visita de aquellas que le llamo la visita de don Pepito y don José. ¿Saben cuál es esa visita? ¿Saben la canción de los payasos antiguamente? Dice, hola don Pepito, hola don José. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. No es ese tipo de visita. Pasé, me vio, ya está. No, la idea en la Biblia de cuando Dios visita a una persona es con la idea de hacer algo en su vida. Ya sea bien visita para bendición en la vida de esa persona o visita para juicio en la vida de esa persona o en la vida de esa nación. Sea como sea, la visita de Dios es para transformar, para realizar un cambio radical en la vida de aquel que visita. Es un cambio como aquel que toma un calcetín y le da completamente la vuelta. Esa es la idea de la visita de Dios. Dios visitó a Sara para hacer algo con ella, pero fíjense que esa visita y ese hacer de Dios no se da de cualquier manera. Hay dos comos en el versículo 1, y esos dos comos nos marcan cómo la visita y cómo la acción de Dios se lleva a cabo. Fíjense, visitó Jehová a Sara, ¿cómo qué? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Fíjense que el patrón por el cual Dios visita a Sara y por el cual Dios hace con Sara lo que tenga que hacer es según el patrón de lo que Dios ha determinado en su propia palabra. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha anunciado, lo que Dios ha proclamado, lo que Dios ha prometido por su palabra, ahora Dios lo lleva a cabo. Y fíjense que eso es interesante porque en el versículo 2 se lleva a cabo esto. Fíjense, y Sara, ¿qué es lo que sucedió? Concebió. Fíjense que Dios hace conforme a su palabra. Y no podemos separar lo que es la palabra del Dios de la palabra. La palabra hace lo que Dios la ha enviado. Y Dios hace lo que Él ha proclamado en su santa palabra. Y Dios en palabra anunció que visitaría a Sara y que Sara tendría un hijo. Fíjense en el versículo, en el capítulo 18 y el versículo 10. Entonces dijo, es Dios hablando, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Se dan cuenta? Dios anunció por palabra y ahora ¿qué es lo que sucede? Dios hace conforme a su palabra. El anuncio de la promesa, ¿ahora qué sucede? Toma realidad, ¿dónde? Toma realidad en la historia de la vida de Abraham y de Sara. Toma realidad en un tiempo determinado, en un lugar determinado y en un momento determinado. Y aquí hay un patrón interesante, es palabra, hecho. Fíjense, Dios no cumple sus promesas en un lugar donde nadie pueda saberlo. Dios no deja sus promesas incumplidas. ¿Nos han encontrado muchas veces a alguien que les promete y les promete y les promete algo y nunca se lleva a cabo? ¿Nos han encontrado alguna vez que alguien les promete que van a invitarle a un café y se van a sentar a hablar? ¿Y todavía están esperando el café? Y vuelvo otra vez a prometerle de que se va a sentar para hablar y le va a invitar a un café y todavía están esperando que eso se llegue a producir. El día que se sienten a hablar, yo voy a tener que decirle, oye, vas a tener que comprarme un Starbucks al completo después de todas las invitaciones a cafés que me has hecho y nunca se han llegado a producir. Pero fíjense que nuestro Dios no es así. Lo que Él dice, Él lo hace. Lo que Él se ha comprometido en palabra y en pacto, Él lo lleva a cabo. Y fíjense que esto sucede aquí. Nace, concibe Sara y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y fíjense los versículos del 3 al 4, vamos a ver que hay una obediencia de Abraham a esa realidad histórica de la promesa. Ya hablaremos de ello. Pero déjenme que les haga una pregunta aquí. ¿Qué nombre le da Abraham a su hijo? Le da el nombre de Isaac, ¿sí o no? Fíjense en el versículo 3. Si llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y aquí viene una pregunta que quizá les puede parecer un tanto simple. ¿Por qué Abraham le dio el nombre a ese hijo nacido Isaac? Porque Dios se lo había dicho. Fíjense en el capítulo 17, es un capítulo esencial ahí. Y fíjense lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 17 y en el versículo, a partir del versículo 19. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y ahora fíjense lo que dice Dios, llamarás a ese hijo que nacerá de Sara Isaac. Y fíjense, ¿qué hará Dios? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Porque su descendencia, para su descendencia después de él. Dios le dice, al hijo que te nacerá de Sara, a este le llamas Isaac. Y con este, con ningún otro, con este yo confirmaré mi pacto. Con este y ningún otro yo pondré mis promesas sobre su persona. Así lo dijo Dios. Y ahora llegamos aquí a Génesis 21. Y esa promesa toma realidad, ¿qué? Histórica. Ese hijo que tiene el único sitio en la promesa de Dios, el único sitio en el pacto con Dios, viene dado esa exclusividad por determinación, ¿qué? Divina, que toma lugar, ¿dónde? En la historia y en el tiempo de la vida de Abraham. ¿Y saben qué? Eso es asombroso, hermanos y hermanas. Porque eso nos muestra de que nuestro Dios no lleva las promesas de una manera posmoderna y pluralista como a nuestro mundo le gustaría. El pluralismo básicamente determina que todas las verdades valen. Que da igual si escoges una u otra. todas valen, todas van bien. Y nos damos cuenta de que en el plan de redención de Dios, en el plan de la promesa de Dios, no todas las verdades caben ahí. Solamente lo que Dios ha determinado y lo que Dios ha dicho, donde se va a dar y en el Hijo que se va a dar. Y el hecho de que sea un cumplimiento histórico, ¿saben qué, hermanos y hermanas? Es algo glorioso para nosotros los hijos de Dios. Porque eso implica que las promesas de Dios para aquellos que son sus hijos, las promesas de Dios para su pueblo, hermanos y hermanas, se dan en la realidad de nuestra vida. Se da en la realidad de nuestro quehacer diario. Se dieron en la realidad de la vida de Abraham y Sara y se dan en la realidad histórica de nuestras vidas, donde vivimos y donde estamos, con nuestros altos y con nuestros bajos. Ahí Dios cumple su plan y cumple sus promesas. Y eso es maravilloso, porque entender que la historia es la plataforma donde Dios obra su plan de redención y nuestras vidas forman parte de ella. ¿Saben lo que es esto para nuestra fe, hermanos y hermanas? Para nuestra fe indica esto, que nuestra fe es una fe que no está basada en el subjetivismo, es una fe objetiva. Es una fe que se basa en hechos históricos que Dios ha obrado a lo largo de la historia. No se basa en mitos, no se basa en fábulas. Abraham aquí podría decir, en relación a ese hijo nacido, podría decir lo que mis ojos han visto en relación a este hijo, lo que mis oídos han oído en relación a este hijo, lo que mis manos han palpado en relación a este hijo de la promesa, ahora palpo, es realidad y esto os anuncio, podría decir Abraham. No era a su fe algo subjetivo, sino que estaba basado en la palabra de Dios que Dios anunció y en esa historia donde esa palabra se cumple. Hermanos y hermanas, nuestra fe está basada en esa palabra que anuncia y esos hechos históricos que Dios obró su redención a lo largo de la historia, en medio de la vida de su pueblo, en medio del mundo caído en el cual vivimos. ¿Y saben qué? Esto tiene que implicar una respuesta para nuestras vidas. ¿Cómo responderían ustedes a entender que Dios no cumple sus promesas en lo que son los encuentros en la tercera fase, donde nunca nadie sabe, sino en medio de la historia de los suyos? ¿Saben qué respuesta implica? Implicaría muchas respuestas, pero una de las respuestas de esa determinación divina por cumplimiento histórico es una respuesta de gozo y de alegría del creyente a ese cumplimiento. Porque fíjense que es así como Sara respondió. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 21, hermanos y hermanas. Fíjense cómo Sara responde ahí. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Bien, aquí perdemos algo en la traducción al castellano, porque aquí hay un juego de palabras en hebreo. Porque lo que es el nombre de Isaac, el nombre de Isaac proviene de la misma raíz que el verbo reír. Isaac significa risa. Y ahora nace, iba a decir el risitas, pero no sé si queda muy bien, nace aquel que es la risa, y ¿qué es lo que hace Sara? Nace aquel que es el cumplimiento histórico de esa promesa, ese que es la risa, ese que es el gozo, y Sara responde a esa realidad histórica de la promesa de Dios, responde con ¿qué? Ya era hora, Señor, ¿eh? Tanto tiempo esperar. Responde así. Dice, no, responde con gozo y alegría al ver ese cumplimiento histórico de esa promesa, al ver esa fidelidad de Dios en lo que él había dicho. Y fíjense que el tema de la risa en Abraham y Sara es interesante, porque Abraham se rió antes y Sara también se rió. En el capítulo 17 se ríe Abraham. Estaba ahí postrado y dice, sí, a un hombre ya de tantos años le vas a dar un hijo. Y después en el capítulo 18, cuando Dios va a visitar a Sara, Sara estaba ahí detrás de la tienda y Sara se rió. Dice, hombre, uno que ya se le ha pasado ese deleite, le vas a dar ahora un hijo. Y Dios le dijo, ¿por qué se ha reído tu mujer? Y ella dice, no, yo no me he reído. Y dice, sí, te has reído. Pero fíjense la risa de Abraham y Sara en Génesis 17 y 18. ¿Eran risas de qué? Era risa de incredulidad. Era risa de no creer lo que Dios había dicho. Ah, pero gracias a que Dios es un Dios paciente y gracias a que Dios trabaja en nuestra vida y en nuestra vida de fe, esas risas de incredulidad, hermanos y hermanas, ahora que se ve históricamente cumplida la palabra y la promesa de Dios, esa risa de incredulidad pasa a ser ¿qué? Pasa a ser risa de gozo. Risa de gozo, ¿por qué? No solamente porque era un gozo que ya una mujer mayor tuviese y hubiese dado hijos, fíjense el versículo 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, no solamente por esa realidad, sino por algo mucho más importante. El gozo vino por ver esa fidelidad y ese cumplimiento histórico de la promesa de Dios. Y antes les he dicho, ¿por qué Abraham le puso a Isaac Isaac? Y ahora les pregunto otra cosa, ¿por qué Dios escogió para ese hijo el nombre de Isaac? ¿Por qué no Pepito? Aunque no suene muy hebreo. ¿Por qué escogió Isaac? No se nos dice, pero fíjense que Isaac significa risa. Y es sorprendente que eso nos aparezca en Génesis 17, ¿saben por qué? Porque Dios en su soberanía, Dios en su conocimiento, ya estaba anticipando el gozo que estaba en ese hijo que iba a nacer. Dios ya anticipaba de antemano el gozo que habría al ver ese hijo nacido de la promesa. Dios anticipaba el gozo que sería ver al hijo que él había prometido cumplido en una realidad histórica en el seno de aquella familia. Y déjenme que les pregunte algo, ¿cómo respondemos nosotros al ver la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas en nuestras vidas? ¿Qué gozo mostramos cuando vemos que Dios cumple sus promesas en medio de la historia de su pueblo? ¿Nos gozamos en ello o no nos gozamos en ello? Pero déjenme que cambie la pregunta y les diga, ¿en quién se gozan ustedes? Y la pregunta la cambio en quién se gozan. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos enseña algo importante, hermanos y hermanas. Y es imposible ver a ese hijo prometido, nacido en medio de la historia, que se llamó Isaac, es imposible no ver al hijo prometido de Dios, nacido en medio de la historia y el tiempo, Jesucristo. Porque la Biblia nos enseña que Isaac es un tipo, Isaac es un personaje histórico que apunta, anuncia, clama a aquel que será el hijo por excelencia, aquel que será el hijo de la promesa de manera absoluta, aquel que será el hijo que tiene todas las promesas de Dios sobre él y en él son sí y amén. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, Gálatas 3:16, se escribe lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechos las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos. ¿Se dan cuenta? Hay una simiente que tiene un lugar concreto. No hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿qué añadirían aquí? Ya sé que se sabe en el texto, pero ¿qué añadirían? Tendríamos que añadir, la cual es Isaac, porque ese fue el hijo de la promesa. Pero Pablo no dice esto. La cual fue esa simiente única, con un lugar especial a quien le fueron dadas las promesas, la cual es, dice Pablo, Cristo. Y eso nos muestra que ese único hijo, ese hijo de la promesa, nacido en la historia, Isaac, nos apunta al único hijo de la promesa por excelencia, nacido en la historia, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense, gozarnos en el cumplimiento histórico de las promesas de Dios en medio de su pueblo, ¿saben qué es? Es gozarse en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. porque ese lugar exclusivo vino de la misma manera que vino con Isaac. Isaac nació en medio de la historia y el eterno Hijo del Padre nació en medio de la historia y del tiempo cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó en el seno de María. Y cuando nació en medio de la historia, aquel abuelito que estaba en el templo, Simeón, cuando cogió al bebé en sus manos y lo vio, ¿qué es lo que dijo? Mis ojos han visto hoy que tu salvación, el cumplimiento de las promesas de Dios dadas a Abraham, cumplidas en la historia. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. Por eso gozarnos en ese cumplimiento es gozarnos en Cristo. ¿Y saben por qué? Porque hay un texto en la Biblia que nos dice que Abraham se gozó en Cristo. Es un texto un tanto extraño, pero es en Juan 8:56. Fíjense que ahí Abraham, en Juan 8:56, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó, fíjense, se gozó de que había de ver mi día, dice Cristo, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es esto posible? Después viene el yo soy, absoluto. Pero ¿cómo es posible de que Abraham viese y se gozase en ver el día de Jesucristo? Hay un anacronismo aquí histórico. ¿Cómo Abraham pudo gozarse? Y saben, hay muchas respuestas en relación a ello. Pero si entendemos, hermanos y hermanas, si entendemos la revelación bíblica, si entendemos que Isaac apunta a quién, apunta al único Hijo de Dios que es Cristo Jesús. Oh, cuando Isaac nació, Abraham contempló el día en que el único Hijo de Dios nacería en medio de la historia. Cuando Isaac fue destetado y Abraham hizo banquete, como nos dice Génesis 21, del 8 al 9, Abraham se gozó contemplando esa madurez que adquiría su hijo. Cuando Abraham subió al monte y vio a su hijo cargando las maderas y que tenía que ser ofrecido en sacrificio, le preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Qué es lo que le dijo Abraham? Dios proveerá. Y vio cómo Dios proveía al cordero, y en ese día Abraham hizo sacrificio y se gozó, y vio el día en que el Hijo de Dios no sería sacado del sacrificio, sino que daría su vida por los suyos. Y Abraham se gozó. Y hermanos y hermanas, gozarnos en el cumplimiento histórico de las promesas de Dios es gozarnos en Cristo. Es gozarnos en su persona, es gozarnos en su palabra, es gozarnos en su obra redentora en la cruz, es gozarnos en su resurrección, es gozarnos en su mediación, es gozarnos en su retorno, hermanos y hermanas. Entendemos esto. Entendemos que Cristo es el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Entendemos que Cristo es el estandarte que Dios ha puesto en medio de la historia para dar a entender que todas sus promesas dadas a los suyos se cumplen en aquel que es el Hijo de la promesa. Entendemos, hermanos y hermanas, que si las promesas son sí y amén en Cristo, y Cristo vino en la historia y las selló con su propia sangre, podemos entender que esto implica que Dios acabará cumpliéndolo todo al pie de la letra, como Él ha dicho. Y eso debe ser un gozo, hermanos y hermanas, para nosotros y para todo aquel que escucha. Porque fíjense que Sara dijo: ah, Dios me ha hecho reír y cualquiera que oye se reirá conmigo. Cualquiera que oye participará de ese gozo de ver esa promesa cumplida en ese hijo. Porque Isaac era aquel que tenía la promesa de bendición a todas las familias de la tierra. Y el entender que las promesas se cumplen en su Hijo, en Cristo, es también para todo aquel que quiere escuchar que el sí y amén es en Cristo Jesús. ¿Saben? Habrá muchos que, como Sara quizá, antes de esto se reirán con incredulidad. Habrá otros que quizá harán, como ahora veremos, Ismael hizo con el hijo de la promesa, se van a burlar del hijo. Pero habrá otros, por la pura gracia de Dios, que se gozarán en contemplar el hijo de la promesa, que es Cristo Jesús. la venida de ese único hijo. Y piensen en algo, hermanos y hermanas. Sara vio a Isaac, ¿sí o no? Lo tocó, lo palpó, lo tuvo en su seno. ¿Nosotros cómo contemplamos a Cristo? Lo contemplamos por esa fe que surge de esa palabra. Esa palabra que anuncia, esa palabra que anuncia ese hecho histórico, ese histórico que se cumple en la historia y esa palabra que nos lo explica, lo contemplamos al Hijo por fe que surge por esa palabra. ¿Y cuántos tienen gozo en contemplar a ese Cristo revelado en la palabra? ¿Cuántos tienen gozo de ello? Pues ahora imagínense, hermanos y hermanas, el día que como Sara, ese gozo que ahora contemplamos por fe, cambiará a vista. Ese día en el cual ese hijo vendrá y contemplaremos aquel que es el único hijo de la promesa, nuestro gozo en él. ¿Cómo debemos anhelar este día? Fíjense que el único sitio nos viene determinado por determinación divina. Pero ahora viene el único sitio en la promesa de ese hijo, lo vemos en el conflicto de dos simientes. Fíjense, hermanos y hermanas, que la exclusividad de Isaac no quita aquí el problema. El problema por un lío que Abraham y Sara ya montaron. Porque ¿cuál es el problema? El problema nos encontramos que ¿cuántos hijos hay?
Dos.
Bueno, ya en la escuela dominical hemos visto que Abraham tuvo más, pero nos centramos en estos, ¿ya? Nos centramos en estos. Tuvo dos, Isaac e Ismael. ¿Y esto genera qué? Conflicto, cuando ya saben algunos que en temas de herencia entre hermanos las cosas a veces no suelen acabar muy bien. Eso generó conflicto. Y ahora fíjense, ¿qué requiere ese conflicto entre esas dos simientes? ¿Saben qué requiere? Requiere, fíjense, sacar todo aquello que es contrario a la promesa de Dios. Ese conflicto requiere sacar todo aquello que es contrario a la promesa de Dios. Y voy a intentar acelerar un poquito aquí porque en realidad de todo el mensaje el punto más importante es el último, ¿ya? Entonces voy a ver cómo lo acelero. Pero fíjense, eso lo vemos en los versículos del 9 al 14. ¿Qué es lo que sucedió entre Ismael y Isaac? Fíjense que el versículo 9 nos lo dice. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia al cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de qué. Se burlaba de su hijo Ismael, se burlaba de Isaac. Conflicto entre dos simientes. Eso ya viene de Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esto lo vemos aquí. Pero fíjense ya, conflicto entre estos dos hijos. Y esa burla, no se define muy bien, pero esa burla parece ser que era algo que Ismael estaba haciendo, que Sara se dio cuenta. Ay, las madres, ¿cómo se dan cuenta de las cosas? Sara se dio cuenta de que si eso seguía, Ismael quitaría el sitio a Isaac. Se lo quitaría. Y ante eso, ¿qué es lo que hace Sara? Ni corta ni perezosa, fíjense el versículo 10. Dice, por tanto, dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo. ¡Wow! Menudo carácter tenía la señora. Tenía Sara. Fíjense que aquí hay un paralelo con Génesis 16. ¿Se acuerdan que también hubo problemas entre Agar y Sara? Pero fíjense que aquí las cosas han ido en increciendo. El problema es mayor. Hay unas diferencias. En Génesis 16, Agar y Sara tuvieron problemas. En Génesis 21, el problema es entre los dos hijos. Y las madres ahí, los pelos de punta. En Génesis 16, Agar huye. Aquí la cosa es peor. Es Sara quien dice, puerta, échala fuera a ella y a su hijo. Fíjense que el error de Abraham y Sara en Génesis 16, la incredulidad mostrada, la falta de fe mostrada en Génesis 16 ha crecido aquí. Y aquí hay un principio bíblico. Aquellos pecados que no son cortados, aquellas cosas que no son cortadas a tiempo, a largo plazo, crecen y generan problemas. Es muy fácil parar una bolita de nieve en la cima de la montaña, pero muy difícil pararla cuando se ha convertido en una avalancha en el valle. Y fíjense que aquí entonces va Sara y dice, echa fuera. Y fíjense el lenguaje de Sara. Fíjense, versículo 10, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a tu hijo. Y aquí tenemos otro problema de traducción, ¿ya? Hoy estoy con esto, porque utiliza la palabra sierva, la misma palabra que es utilizada en Génesis 16. Pero ¿saben? En el original no es la misma palabra. La palabra que aquí está utilizando Sara para Agar, ¿saben cuál es? Es esclava. Hecha a esta esclava y a su hijo. Son duras esas palabras, ¿no? Pero fíjense lo que nos da esto. Nos da una visión de quién era Agar y de quién era Ismael. Agar era, ¿qué? Esclava. Fuese lo que fuese hablar, Agar era esclava. Y por tanto, Ismael, ¿qué era? Por muy guapo, fornido y alto que fuese, si lo fuese, Ismael era esclavo. E Ismael provenía de una mujer esclava. Era hijo de esclavitud. Y piensen cómo vino a ser Ismael. ¿Ismael vino a ser cómo? ¿Por confianza y fe en la promesa de Dios? No, fue fruto de la carne. Ismael reflejaba el fruto de la carne, las obras de la carne. Reflejaba lo que ya vimos de Frank Sinatra, lo hice a mi manera. Por lo tanto, si Ismael representa esto, ¿qué representa entonces Isaac? ¿Sara quién era? Era la esposa. Y pasase lo que pasase, era la esposa y era libre. Por lo tanto, su hijo Isaac era hijo de libertad, era libre. Y era hijo que había nacido en cumplimiento ¿de qué? De la promesa de Dios, hijo de promesa, hijo de fe. Y fíjense que cuando Sara pide, échala fuera, puede sonar muy duro, ¿sí o no? Porque, ¿qué pensarían ustedes, hermanos y hermanas, si le dijeran a los padres, deshereda a tu hijo? Sería duro, ¿no? Vi en las noticias que uno puede desheredar a su hijo, no le estoy dando ideas a nadie, ¿ya? Que puede desheredar a su hijo, pero la ley es bien estricta. Solamente cuando hay maltrato, cuando hay abandono, hay algo más, y todas estas cosas tienen que ser probadas. No puede ser he dicho, he oído. Pero fíjense qué es lo que está pidiendo Sara. Desherédalos. Pero fíjense al final del versículo 10, ahí está el secreto. Dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de qué, de heredar con Isaac mi hijo. El esclavo no tiene derecho a la herencia con el hijo de la promesa. Ese es el principio. Y eso sonó duro a Abraham, ¿sí o no? Pero ¿saben qué es lo más sorprendente aquí, hermanos y hermanas? No lo que pide Sara, sino lo que dice Dios. Fíjense en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y Dios utiliza esclava aquí, en todo lo que te dije de Sara, oye su voz. Y aquí las esposas dicen, bien, por fin dicen que escuchen nuestra voz. ¿Ya? Dicen, todo lo que Sara te dijere, oye su voz. Y la cuestión es, ¿pero cómo es esto posible? Dios está confirmando lo dicho por Sara. Dios le está diciendo en pocas palabras a Abraham, echa a la esclava y a su hijo, échalos. Y la pregunta es aquí, ¿cómo esto encaja con un Dios de amor? ¿Cómo esto encaja con un Dios de compasión y de misericordia? ¿Cómo esto encaja con un Dios que miró la multitud y tuvo compasión de ellos? ¿Cómo encaja esto con un Dios que en Génesis 16 le dice a Agar, he oído tu aflicción, y ahora en el 21 le dice, échala fuera? Estamos tratando con un Dios el cual dice, ahora te ajunto y ahora no te ajunto. Estamos tratando con un Dios que es así, y fíjense que no es así. Fíjense que la respuesta está en lo último que Dios dice. Fíjense, oye la voz de tu esposa, ¿ya? Porque en Isaac, ¿qué? Te será llamada descendencia. ¿Saben lo que es esto, hermanos y hermanas? Eso es la promesa del pacto. Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. En este hijo nacido, el que tiene el único sitio, te será llamada descendencia. Será la bendición a las naciones. El otro no. Por lo tanto, lo que tiene prioridad aquí, ¿qué es? Es la promesa de Dios. Y ante esto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios decide echar fuera a aquel que no es el heredero de la promesa. Dios decide echar fuera aquel que es contrario a la promesa, decide echar fuera aquel que pone en peligro la promesa de fe en el único Hijo prometido. Y si perdemos de vista este plan de Dios, diremos, qué duro lo que Dios está haciendo, pero Dios está echando fuera, ¿para qué? Para que su promesa siga adelante y permanezca. Echar fuera aquello que es contrario a la promesa de Dios. La cuestión es, ¿quién tuvo que echar fuera a Agar y a su hijo? Vino una mano del cielo y cogió a Sara de aquí y a Ismael y los sacó, un traslado de aquellos, tipo Star Trek. ¿Es que no? ¿Quién tuvo que echar fuera? Fíjense en el versículo 13 y 14. Bueno, Dios le dice a Abraham, yo los bendeciré, eso tranquilizó a Abraham, es importante. Pero Abraham tuvo que levantarse mañana, tomar pan, un odre de agua, lo dio a Agar, lo puso en el hombro, lo entregó al muchacho y los despidió. Fíjense, hermanos, lo importante aquí. Lo importante es que quien tiene la responsabilidad moral aquí de sacar lo que es contrario a la promesa es el creyente, Abraham. Es un papelón. Pero Abraham tuvo que hacerlo. Y fíjense que Abraham lo saca escuchando, en Isaac te será llamada descendencia. La promesa sonando. Y Abraham tenía que entender que lo que rige es esta promesa y su vida tenía que regirse por esa promesa, su comportamiento regirse por esa promesa. Y eso implicaba la responsabilidad moral de echar todo lo contrario a esa promesa. Y fíjense, hermanos y hermanas, que hay algo importante aquí. Lo importante es que entender cómo funciona el plan redentor de Dios, entender cómo funciona la promesa de Dios, entender los principios en los que se basa, entender las doctrinas de gracia en las que se basa, fe versus esclavitud, herencia versus no herencia, fe, obras, es importantísimo, hermanos y hermanas, para que podamos saber aquello que debe permanecer y aquello que debe echarse fuera. Y eso implica una responsabilidad para nosotros. Somos cuidadosos en echar fuera aquello que es contrario a la promesa de Dios. Y quizá alguien me voy a saltar un punto que es la última parte de ese capítulo 21 para acabar el mensaje en el último punto. Fíjense que este conflicto al final generó que Dios cumpliese su promesa. Porque sí, se echa a Sara, pero después el niño llora y ¿qué es lo que hace Dios? Escucha la voz, ¿sí o no? Ya no es un Dios tan malo como parecía en el texto, ¿no? Tiene compasión. ¿Por qué? Porque Dios va a crear de Ismael ¿qué? Una gran nación. Se lo prometió a Abraham. Por lo tanto, fíjense que Dios cumple su promesa al completo. Cumple su promesa para Isaac, cumple su promesa para Ismael, cumple su promesa al completo con Abraham. Dios no es aquel Dios que deja sus promesas incumplidas o las cumple a medio plazo o las cumple así, ni una jota ni una tilde cambiará hasta que todo sea cumplido. Pero fíjense cómo acaba esta historia, hermanos. Tenemos dos naciones, y no estoy hablando de judíos y árabes aquí. Dos naciones, una nación que proviene de quién, hermanos, de Isaac, una nación que proviene de una madre libre, de un hijo de la promesa, cuya marca será la fe en la promesa, y una nación que viene de quién, de Ismael, de una madre que era esclava, de un hijo de esclavitud, cuya marca de Ismael era qué, las obras de la carne y el no confiar en la promesa. Y ahora uno se pregunta aquí, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Déjenme que les diga, o están bien en una nación de Isaac, o están bien en la nación de Ismael, o están bien en la herencia de la promesa, o están bien fuera de ella. Pero no hay punto medio ahí. Y uno puede preguntarse, vale, tenemos que echar fuera lo que es contrario a la promesa, pero ¿qué debemos echar fuera? ¿De qué promesa se está hablando? Y fíjense, hermanos, que el último punto es que el único sitio de esta promesa le pertenece a quién. Le pertenece al Evangelio de fe en Jesucristo en medio de su iglesia. Y uno puede pensar, ¿y cómo llegamos de Sara y Agar a determinar que el Evangelio es lo que tiene exclusividad en medio de su iglesia? El Evangelio de fe. ¿Es legítimo hacer esto? Y fíjense, es legítimo por una única razón. Porque la Biblia así lo hace. Y lo hace Pablo en Gálatas 4. Así que necesito que vayan a Gálatas 4 y el versículo 21. Y fíjense que voy a intentar explicar esto. Fíjense que en Gálatas 4, Pablo toma el evento de Sara y Agar. Y fíjense que podemos hacer ese paso de Sara y Agar a entender que el único sitio exclusivo pertoca ese evangelio de fe en Cristo Jesús en medio de la iglesia, porque así la Biblia lo hace. Fíjense, hermanos y hermanas, que esto es lo que nos interesa, es entender todo el consejo de Dios en la revelación de Dios. Y fíjense qué es lo que supone lo que ahora Pablo dice. Fíjense, primero supone mantener la exclusividad del evangelio de fe en Cristo frente a cualquier forma de legalismo. Fíjense, Pablo no se saca de la manga el citar a Sara y Agar aquí. ¿Qué es lo que le pasaba a los gálatas? ¿Saben qué es lo que le pasaba? Básicamente se habían introducido a aquellos que eran los judaizantes, aquellos que les decían a los gálatas que el evangelio es fe más qué, más obras de la ley. Eran unos puros legalistas. Eran aquellos que le estaban diciendo, bueno, gálatas, el ser humano es justificado, es decir, es perdonado de sus pecados, declarado no culpable delante de Dios, aceptado por Dios. ¿Sabes qué, gálatas? ¿Sabes qué, iglesia? No solamente por la fe en Cristo Jesús, no, eso está bien, necesitáis más. Necesitáis esa fe en Cristo, pero necesitáis las obras de la ley, las obras de la carne, necesitáis vuestro esfuerzo personal. Y el legalista será aquel que dirá, bueno, si no tienes A, B, C y D, déjame que dude un poco de tu fe. Incluso déjame que dude un poco de tu adopción como hijo de Dios. Y frente a eso viene Pablo y le dice, oh gálatas insensatos. Y establece su tesis en Gálatas 4, en Gálatas 2, 16. Dice, sabiendo lo siguiente, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Sino por la fe de Jesucristo. La fe en Cristo es lo que trae justificación al ser humano. Y esa verdad es tan vital y importante que Pablo en Gálatas 3 la explica. Explica que la justificación es por la fe. Y llega entonces a Gálatas 4 y entra con el ejemplo de Sara y Agar. Y escuchen ahora, sigan solamente el texto. Fíjense en Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Es decir, aquellos que queréis someteros otra vez a la ley. Dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Fíjense, uno de la esclava. ¿Quién era este? Ismael. Y el otro, de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho. Nació por esfuerzo personal de Abraham y Sara, por sus propias obras, no confiando en la promesa por fe. Mientras que el de la libre nació por medio de qué? Por medio de la promesa. Fíjense cómo Pablo aplica los principios de Génesis 21 a la situación que estaban viviendo los gálatas con ese evangelio, entre comillas, legalista, que no era evangelio. Y entonces Pablo dice, ¿qué significa esto? Fíjense, lo cual es una alegoría, dice, en el 24. Pues estas mujeres son dos ¿qué? Son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué mujer creen que es esta? ¿Agar o Sara? Bueno, es Agar. Porque en el monte Sinaí, ¿qué es lo que se dio? Se dio la ley. Y la ley aquí, los legalistas estaban diciendo, necesitas es la ley para ser justificado. Estaban volviendo ¿a qué? A que la gente fuese esclava de la ley, que necesitase la ley para ser aceptado delante de Dios. Dice, esa mujer esclava representa ese pacto que viene del Sinaí. Y después dice, la Jerusalén actual, es decir, ¿de dónde os salen esos legalistas? Dice, aquellos que os están diciendo, iglesia, que necesitáis las obras de la carne, vuestro esfuerzo personal para ser aceptado delante de Dios, para complacer más a Dios, ¿sabéis de dónde provienen? De la línea de Agar. ¿Y la línea de Agar dio hijos de qué? de esclavitud. Y piensen qué pasó con Ismael. Y el esclavo no tiene qué. Herencia con el libre. Por tanto, si seguís esta línea, Gálatas, estaréis fuera de las promesas y de la herencia. Porque ese evangelio no es evangelio que se os está diciendo. Fíjense que el legalismo es peligroso. ¿Saben por qué? Porque mata el evangelio de la libre gracia y solamente fe en Cristo Jesús. Y es peligroso porque esclaviza al creyente y esclaviza al que escucha el legalismo en una esclavitud que las cadenas es el propio esfuerzo humano. Esclaviza en una esclavitud que el ritmo para remar en esas galeras de esclavitud es complacer no a Dios, sino al legalista. Hasta que esté complacido. ¿Saben? Spurgeon tiene un mensaje maravilloso aquí, que se llama Las alegorías de Sara y Agar. Y Spurgeon compara al legalista con aquellos caballos que están atados a una piedra de molino, que empiezan a caminar y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas. Y cuanto más rápido, más esfuerzo hacen, pero ¿cuál es el problema? Que no van a ningún sitio. Y cuando yo estaba leyendo esa ilustración, pensaba en mi perro. Mira, ¿qué tiene que ver tu perro aquí? ¿Han visto los perros que empiezan a dar vueltas queriéndose coger la cola? Y la cola, la cola, la cola. Y nunca van a ningún sitio, nunca pueden cogerla. Y acaban mareados y derrumbados en su propio esfuerzo. Y el legalista es aquel que te va a pedir, muérdete la cola lo más fuerte que puedas. Haz el esfuerzo mayor cuando ellos ni quieren morderse la suya. Y fíjense, hermanos y hermanas, que vendrá el legalista y te dirá, bueno, si no tienes esto, aquello o aquello, si no oras más, si no haces esto, cuidado, dudo de tu fe, dudo que eres tan bueno. Y en este punto saben que es la única razón que tienen, porque sí, tiene razón, no soy tan bueno, pero Cristo sí lo es. Y Cristo fue el que me amó y se dio por mí y por los suyos. Y por lo tanto, lo que vivo, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Sí, no soy tan bueno, pero por la fe en Cristo he sido aceptado por mi Padre. Y me ha sido dado el Espíritu de adopción. Y aquel que me ha aceptado y les ha aceptado como Padre, nunca echará a sus hijos fuera. ¿Por qué? Porque está complacido ¿en quién? En su Hijo Jesucristo, el cual el Padre dijo, en este tengo complacencia. Y en aquellos que somos hijos de Dios, por unión al Hijo por excelencia, si el Padre está complacido con el Hijo, el Padre está complacido con aquellos adoptados en Cristo Jesús. Y Owen dijo, oh, este es el gran privilegio del creyente, la adopción, manantial y fuente de la cual fluye toda libertad y privilegio del creyente en comunión con Cristo Jesús. Y fíjense que al final en el versículo 28 Pablo acaba diciendo, así que hermanos, nosotros, este nosotros me encanta. ¿Quiénes son los nosotros? Nosotros, los creyentes. ¿Quiénes son los nosotros? Los que entienden que el evangelio es por fe en Cristo. Que soy aceptado por fe en Cristo Jesús. Nosotros somos, ¿qué dice? Como Isaac, hijos de la promesa. Somos libres en Cristo y, por tanto, herederos. Pero fíjense ahora, hermanos y hermanas, los versículos 29 y 30 de Génesis 4. Pero como entonces él había hecho según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora dice, esa lucha de Ismael y Abraham se está dando ahora en aquellos que quieren pervertir el Evangelio en la iglesia. Y va a seguir dándose, hermanos y hermanas, hasta que Cristo venga en las iglesias y en nuestra iglesia también. No somos una excepción. Y va a seguir dándose a temporadas de una manera o de otra, pero va a estar allí. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Échala fuera. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no derará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es la responsabilidad de aquellos que somos salvos por gracia y fe. ¿Saben qué? Echar fuera todo aquello que es contrario al evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Cualquier forma de legalismo fuera de la iglesia de ese evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Menudo papelón, ¿no? Pero es lo que nos toca, hermanos y hermanas. ¿Y saben qué? Debo serles sinceros en cierta manera. Desde los que estamos en el púlpito, hasta el consejo, hasta las diaconías, hasta toda la congregación, tener los ojos atentos a ello. Porque tristemente sí que se han visto personas que han dejado o se han ido a causa de que el legalismo les ha mostrado un evangelio que no lo era. Y eso en la iglesia, hermanos, no puede estar. Somos hijos de libertad, por lo tanto, fíjense, mantener la libertad que nos es dada en el evangelio. Y fíjense que esa libertad, fíjense Pablo al final en Gálatas 5:16 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos con los otros. Esa libertad en Cristo es lo que nos permite obedecer a Dios, no por obligación, sino por ser hechos una nueva creación. Obedecer a Dios no por obligación y legalismo, sino porque el Espíritu de Dios es aquel que nos mueve y nos ha dado una nueva vida. Y en esa libertad la usamos para complacer a Dios. ¿De qué manera? En amor y en servicio los unos a los otros. Así que, hermanos y hermanas, recordad la historia de Agar y de Sara y pensad en cómo el único sitio le pertenece a Cristo y a ese evangelio de gracia y fe. Y con ello podemos cantar ese himno que tenemos en nuestros boletines. Hay uno, no muchos, hay uno que tomó mi lugar en la cruz.